La noche con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Hombre! ¡Pam, para, pam, para, 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 mis para, queridos amigos!
¡El grupo Risa! ¡Vamos!
¡Nuevo vehículo!
Vamos a empezar, que ya hemos empezado.
Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar.
¿Qué hora es?
Que ya son las dos.
Que no, señor.
Que ya son las dos.
¿La doy qué?
Bueno, las dos y cinco.
¿Qué tal estáis, queridos humanoides? Ya estamos aquí devueltos y devueltos. No, devueltos no, de vuelta.
Devolvidos.
La noche del grupo Risa en su versión. Exactamente, en su versión tumbona. La noche del grupo Risa hasta las 6, las 5 en Canarias. Saludando como merece este 13º día del mes de agosto. Ahí estamos. En arroba grupo Risa, COPE para cualquier particular. Tú que estás formando parte de esta maravillosa travesía de madrugada. Tonterías más grandes, pueden decirse en la radio. Bien. Oye, ¿por qué no aprovechamos, ya que estamos haciendo acopio e inventario del acontecido durante la temporada, para escuchar algo recientito? Digo, vamos a aprovechar el Barça-Madrid del Camp Nou.
Ajá.
¿Cómo ha empezado esto, eh?
Sí, sí.
La vuelta en el Bernabéu, Supercopa de España. Bueno, una cosa es cómo empiezan las cosas y otra cómo acaban. Esto no deja de ser, pues, la Supercopa, competición. Estamos aquí, como el que dice, afinando la trompetilla. Pero al final, ¿te imaginas que acaba la cosa como el año pasado? Amigos, estamos hoy Circuito de Cataluña, ¿está? No, no está. Buenas noches, Circuito de Cataluña.
Hola,
COPE Cataluña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
estáis? ¿Bien, no? Pues como acaba esto, como el año pasado, lo vamos a llevar muy mal. Y si el Madrid lograra la 13ª, para algunos la 30ª, pues imagínate lo que podía ser esto. De hecho, en la 12ª ya, aquel 3 de junio, en la noche del grupo Risa, Shakira estaba ya no desatada, estaba desconocida.
Loca,
por favor.
Loca.
¡La 12ª, por favor!
¡Qué fenómeno es Zidane! ¡Y qué grande es el Madrid! Vi el partido con Piqué, la final de Champions League. Es grande donde los haya, el Madrid lo ha vuelto a hacer. Soy muy fan de Florentino y otra Champions otra vez. Y esos que andaban rajando de que Zidane era un blando, ahora se la están tragando. ¡Oh, oh! ¡Oh, Madrid, cómo no te voy a querer! Voy pa' Cibeles porque yo siempre he sido anticulé. ¡Vaya milonga! ¡Mira qué Champions más rica! ¡Mira qué copa bonita! ¡Y Ramos, vaya barbita! ¡Madrid, cómo no te voy a querer! Voy pa' Cibeles porque yo siempre he sido anticulé. ¡Vaya milonga! ¡Cristiano, un par de golitos! ¡Hoy cierro todos los garitos! ¡El Barça me importa un pito! ¡Yo soy mega fan de Isco! ¡Que sé que va a renovar! ¡Vaya gol de Casemiro! ¡Y ya me vuelvo a mojar! ¡Gerard que sigue durmiendo! ¡Y yo en Cibeles ardiendo! ¡Que arriba me estoy viniendo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El poli está desbarrando! ¡Igual se sigue empapando! ¡Y todo el mundo mamando! ¡Oh, oh! ¡Madrid, cómo no te voy a querer! Voy pa' Cibeles porque yo siempre he sido anticulé. Vaya milonga, mira qué Champions más rica, mira qué copa bonita y Ramos, vaya barbita. Madrid, cómo no te voy a querer. Voy pa' Cibeles porque yo siempre he sido anticulé. Vaya milonga, Cristiano, un par de golitos. Hoy he roto los garitos. El Barça me importa un pito. Lo va en el armario.
La historia de la final de Cardiff, la que le permitió al Madrid ser campeón de Europa, convertirse en campeón de Europa por segunda semana.
La
segunda temporada consecutiva. Crónica extraordinaria, cantada por una Shakira que, además, como habéis podido escuchar, se encontraba en un estado de voz absolutamente envidiable.
Venía de Cibeles, creo.
Venía de Cibeles. Ah. Y bien, no sé, ahí ha sufrido una transformación un tanto extraña. Mm. Pero vamos a ver qué pasa y cómo surgen y cómo siguen los acontecimientos a lo largo de la temporada, que, vamos, no está ni siquiera dando sus primeros pasos. Vete a saber lo que ocurrirá. Dios proveerá qué pasará. Mira, hay mundial, además, este año. Mundial de Rusia. ¡Viva España!
Eso es calla.
Bueno, vamos a ver. La noche del Grupo Risa, sesión tumbona, hamaca, verano extraordinario.
Hamaca.
No. No.
No, no, no.
En la vida conocí invento igual. No.
De la hamaca.
No.
No, no, no. Tranquilo, tranquilo.
Tranquilos todos, tranquilos todos. No sé qué fecha nos vamos a remontar, pero algo debió ocurrir en Masterchef.
Sí.
Que debió llamar un poco nuestra atención. Pues ahí pusimos el foco informativo, el punto de mira, con las derivaciones posteriores, me imagino. David Miner con todos los datos.
Fue el 30 de abril y sí. Un concursante de Masterchef volvió a dar que hablar porque hizo un plato muy particular.
Sí, pero dices particular, quiero decir asqueroso. En este caso serían dos palabras sinónimas.
Sí, 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 digamos que sí.
Si queréis saber cuál fue el nombre del invitado de Masterchef y el plato asqueroso que confeccionó, no tenéis más que escuchar el siguiente reportaje del Grupo Risa Flashback hasta aquel 30 de abril. Adelante, compañeros. ¿Usted ha visto alguna vez Masterchef?
Sí, esto es un programa de... Esto es un programa donde hacen comida.
Bueno,
sí, lo he visto, lo he visto, sí. Esto es un programa de cocina de la primera cadena, ¿verdad? Pues sí, Jesús Luis, es
la primera cadena.
La primera cadena de la... ¡Qué barbaridad!
Estoy un poco anchado en el pasado.
Un Masterchef,
de verdad.
La primera cadena, ¿eh?
Ahí vemos al generalísimo Franco degustando...
Con la Thermomix.
Con la Thermomix que le han regalado por su boda con Carmen Polo, un plato extraordinario en donde solamente ha de apretar un botón.
Y microondas.
Microondas.
En este instante aparece el técnico instalando el microondas en el pardo. A continuación entra por la puerta el pavo que ha de ser metido en el horno. ¡Qué destreza la del generalísimo desplumando al bello animal!
Bueno, venga, entonces estábamos hablando de comida, ¿no?
De Masterchef.
Es un programa donde hacen comida.
Sí. Masterchef.
Eso es. Bien, vamos a situar...
Hay hambre a esta hora.
Sí, joder, macho, no, te cuento.
Sí, sí, sí.
El precedente, desde hace un par de años, lo marcaba el león come gamba como peor plato que se había servido en este programa, ¿no?
Como la cosa más asquerosa que habían cocinado.
Cosa más asquerosa y repugnante.
Masterchef, sí. Se llevaba ese merecidísimo premio.
Sí.
El famoso león come gamba.
El león come gamba.
El plato se llama León come gamba.
Sí.
Y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina.
La fuerza y la garra.
¿Esto ves?
He tenido problemas de cocción con la patata.
La patata.
O sea, esto es un insulto a mi inteligencia, un insulto al jurado y un insulto a 15.000 personas que se han quedado fuera en esta tercera edición.
¡80.000!
Dos ojos con dos pimientas y un bigote de azafrán crudo. ¿Tú te comerías una patata cruda?
En mi vida he visto una marranada como esta. Y tú, que me la intentes
colar. Marranada,
Es una mofa, nuestro oficio nene. Una mofa.
Una mofa.
Eso es una burra.
Una patata dura, con ojos y brotes y una marranada delante de mis narices. Alberto, estás expulsado de Masterchef.
Fue la triste historia del león come gamba.
Ojo las palabras, Marranada.
Marranada.
Marranada. Marranada.
¿Cómo es? ¿Cómo diría nuestro amigo?
Marranada,
O sea, nuestro amigo Pedro Pérez. Pedro Pérez.
Grande.
Bien, este fue el triste destino de Master de El León Come Gamba, del cual nada se supo o no, ya no
bueno,
actuó en ninguna parte.
Tuvo su cuota de popularidad en las redes a raíz de la expulsión.
¿No la llamaba supervivientes o...?
No, yo sepa no. No es contertulio de Sálvame.
A Gran Hermano VIP.
Exactamente. Y no fue a comer al mesón chistu. Bueno, pues...
Bueno, le han superado,
Le han superado. ¡Atención!
¿Le han superado?
Porque
sí.
Esta semana han roto el registro establecido por el León Come Gamba.
Muy bien dicho.
¡Ay, mi madre! El plato más asqueroso del mundo, o por lo menos del concurso. Whopper, el León Come Gamba tiene sucesora, ¿no?
Sí, tiene sucesora y se llama Paloma.
Atención, cuidado con Paloma, que cocina todo de goma. El plato está por determinar, o lo dice aquí, o no sabemos qué es.
Sabemos lo que es, lo decimos después del corte.
Lo decimos después del corte, adelante.
Hemos catado tres platos malos y nos queda este. ¿Bueno o malo?
Me voy a querer y voy a pensar que buena.
Vamos a probarlo, ¿no?
Pruébalo, Samantha.
¿Te atreves?
Ahí está.
Yo soy curioso, lo voy a probar, hombre.
Sé que va a estar malo, pero lo voy a probar.
Sí, vaya. Que va a estar malo.
Dios, qué ascazo.
¿Sabes qué?
Que ni lo vas a probar.
Es posible que haya gente que no lo vea.
Qué ascazo.
A ver, esto es la piel.
Sí. De la manzana.
De la manzana verde. Es que yo creo que es probablemente el peor plato que hemos probado, Masterchef.
Ahí está.
Qué ascazo.
Pues ya lo siento.
Cuando viene tu familia, ¿cocinarías un plato así?
Claramente me han querido demasiado porque no me han dicho la verdad.
¿Has hecho cosas así a tu familia?
He hecho cosas así.
O sea, tú les preguntas si está rico.
Claro.
¿Y qué te hacen?
A lo mejor lo he interpretado mal. Ha sido como, a lo mejor, ¿qué es esto?
Es una marranada mezcla locura. Es una marranada. Lo tiene todo. No lo repitas más, porque te vas a pirar en 2 días.
Vale, chef.
Bien.
Bueno, pues esto era manzana asada con espuma de gazpacho y huevo poché.
Pero me lo repita.
Manzana asada con espuma de gazpacho y huevo poché relleno.
Igual suena bien, pero igual es asqueroso.
Pero vamos, o sea, no solamente la pinta ya era bastante repugnante,
sí.
Era una manzana, una especie de compota espachurrada ahí.
En cualquier caso,
con la piel.
Coincide en que era una marranada.
A ver, marranada 2.
Una cosa es la marranada y luego esto es un ascazo, ¿no?
Sí. No, pero esto es ascazo y marranada. Las dos cosas.
Las dos cosas.
Tiempo.
Sí, vale.
Exactamente. Paloma, imagino que al carré, ¿no?
No, Paloma está contentísima, ¿eh?
Sí.
Paloma ha dicho que va al concurso a aprender,
sí,
y que las críticas hay que tomarlas como tal y que...
Perfecto.
Que bueno, que está contenta.
Pero qué educada, ¿eh? Qué educada Paloma, porque le dice, esto es una marranada, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, bueno, pues.
Gracias, chef.
Gracias, chef. Sí, sí, sí. Pégame.
Es que el chef es un poco autoritario.
Vamos, somos cualquiera de nosotros y le mandamos a emparragar.
El chef es un poco broncas. Es más que Masterchef, parece Pinochef.
¿Te imaginas, Alfredo? ¿Te imaginas, Alfredo Duro, en este programa?
Alfredo, que debería estar ahí. Vamos, mandaba a todo el mundo al carrer.
¿Cómo que no te gusta?
Pues si no te gusta, que te lo comas.
Que te lo estampo. Exactamente.
Pues si no te gusta, no te lo comas. ¿Quién te manda a comértelo? Pues
al carrer.
Y de probadores hay de catadores Roberto Gómez y Carlos Herrera.
Pues ese sería un programa.
Exactamente.
Es que no entiendo por qué Masterchef directamente no lo presenta Roberto Gómez.
Sí, yo creo que Roberto Gómez, no de tal, pero de catador, sí. Exactamente, habrás, no hay que pagar nada de lo que comes, aunque de vez en cuando te puedes comer algún mojón como el que ha preparado.
Yo creo que Roberto
Paloma
ni lo probaría.
No, exactamente, tío. Wow,
ya, uy, no, esto tiene una pinta, esto tiene una pinta. Quita. No,
vengo enfermo esta mañana,
Me ha pillado mal.
Me he estado corriendo, etcétera. De todas maneras, luego está el cocinero rebelde. Yo es que me reí mucho este verano viendo al señor Martínez en Pesadilla en la cocina. Al chef Martínez, que era un cocinero que estaba completamente zumbao.
Sí, enajenado, trabajaba en un restaurante marroquí, iraní, aquí.
No sé.
Se llamaba Sucru el restaurante.
Sí, sí.
Y ciertamente, o sea, la forma que tenía de tratar a los empleados, la forma de trabajar en la cocina y la forma de dirigirse a Chicote eran bastante, bastante heavy.
No, Chicote no podía con él. Al final, ya cuando...
Lo reconoce.
Al final del capítulo llegó a domesticarlo.
A
domesticarlo y habló con la madre y no sé qué. Entonces ya me dejó
¡madre!
Me dejó de interesar. Pero la primera media hora es absolutamente destroyer el cocinero en cuestión.
¡Que vais lentos!
¿Tirar los platos lo hacía un jefe tuyo antes que tú o...?
Sí. ¡Sale con 2 entregados!
¡Cállate, no!
¡Que los huevos de la calle le llame!
Pero muy malas pulgas tú, ¿eh?
Que te vayan dando, Chicote.
Chicote.
Que te den. Déjame tranquilo.
¿No te puedo decir las cosas?
No. A mí me manda mi jefe que me paga y me mandaba mi madre. Nadie más, ¿eh?
¿Quién es jefe? ¡Va a darme espárragos!
¡Que no lo sé, tío!
Solucioname todos los problemas que tengamos.
Martínez, pasa los segundos de la... ¿De
la disculpa? Haz los huevos, venga. Andamos por culo.
La comanda la pago yo.
Martínez, tú adorale.
Hazlo, chef, tío. Soy el chef.
Pero Martínez, quítate de ahí.
No me toques de ahí.
Pero tú no puedes... Martínez...
Mira si puedo hacer las cosas. Ahora, cógela, Ibrahim.
Sí, lo voy a coger, pero esto no se hace, ¿eh? Lo voy a decir al Chicote ahora.
Venga, corte, díselo al Chicote.
Sí, claro que sí.
Cuela.
¿Por qué te harás las comandas?
Porque me ha salido de la polla, ¿qué pasa?
¡Hola! Chicote me ha dejado todas las comandas.
Por favor. Por Dios.
Sí. ¿Por qué?
Porque me da la gana.
Dame las copias.
Paso.
Que no te toquen las comandas. Vale.
Chicote, mira. Las comandas. Aquí el cocinero soy yo, ¿vale?
Las tira al suelo y se las come.
Tira al suelo y se
las... Por rabia. Simplemente por rabia.
¡Ya! ¡Rompe un plato!
¡Un plato!
Pero ¡que lo hagas tú con los huevecitos!
¡Vete para allá!
¡No!
¡Sí!
¡No, Chicote, no!
Sí, no.
¡Dame un besito, Chicote!
¡Dame un besito!
Es mi cocina, ya está.
¿Vas a terminar los platos?
No he venido a verte a ti. Esta cocina es de Chef Martínez, punto. De Martínez. ¡Martinator! ¡Mía!
¡Martinator!
¡Mía! mía y mía. ¿Puedes fregar platos que hace falta platos?
¿Y por qué toma la decisión si tú no eres el jefe de cocina hoy?
Es mi padre jefe de cocina.
No puedo con él. No puedo con él.
Yo creo que este corte ha sido manifiestamente prescindible. Ha habido un montón de cosas, de verdad. Sí, sí.
Pero eso dígaselo al chef Martínez.
Hemos escuchado muchas veces la palabra cocina.
Sí.
No, no lo pongo el primo de Chenique.
No, no, el primo de Chenique.
Sí, sí, se parece
un poco, sí.
Sí, sí.
Pero...
¡pues dame los platos!
¡La comida y los platos! Pero, vamos, esa cocina tenía que ser un espectáculo. Pero, bueno, o sea, el tío rompía platos, luego hay otro que...
Por cierto, el restaurante tiene unas críticas en Facebook nefastas.
Sí,
¿eh?
Sí, nefastas, es que era nefasto.
Dame de hecho... Yo es que prefiero no ver estos programas porque si no nunca saldría a comer de fuera
no
de casa.
No sé quién se quejaba de una carne y tal, y decía al otro, pues mire, que esto es lo que hay, y si no, que se la meta por... Y todo el mundo dice, y ahora me voy a fumar.
Sí, pero madre, solamente quería que se la pasasen un poco más, ¿no? La
sí,
carne.
Sí, 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 sí.
Esto es lo que hay, y si no le gusta, que se lo meta por ahí.
¡Qué tío, qué barbaridad!
De verdad, en serio, yo prefiero no ver estos programas porque luego vas a comer o cenar a cualquier sitio y lo que estás pensando es cómo estará la cocina.
Sí, sí, sí. Es
una cosa mucho bárbara. Respeto, ¿eh?
Es una cosa bárbara. De todas maneras, donde esté la receta de nuestro José Joaquín Brotons, ya sabéis, todo es lamentable a la vez que sensacional.
Sensacional.
Solo Brotons era capaz. Por favor, tomar muy buena nota. Esto lo ponemos de vez en cuando porque es uno de nuestros platos estrella. ¿Cómo era? El besugo de ternera.
Masas, José Joaquín Brotons. Bueno, amigos, como os he prometido, estoy en la cocina del bar de Mou y hoy me voy a estrenar como chef, que es mi vocación frustrada porque es una profesión que aborrezco. Hoy os voy a recetar un plato que os vais a chupar los dedos de lo asqueroso que es. Es una lubina de ternera a la riojana.
Eso es.
A la riojana montana. Con ese sabor genuinamente americano tan propio de la cocina de la Rioja alavesa, que es que besa de verdad. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es fundamental no engañar a las masas. Es decir, la ternera tiene que ser ternera de verdad. No esas terneras de piscifactorías con la que se pretende únicamente, como digo, engañar a las masas. Lo primero que hay que hacer con la ternera es quitarle las espinas. Y la lavamos convenientemente así. Así, con un chorro de agua debajo del grifo, hasta que quede a punto de nieve. Esto está quedando sensacional. Va a ser lamentable este plato. ¡Ah! Entonces, ahora que ya está bien macerada, hay que enfriarla en el microondas a más de 600 grados. Voy a meterla al microondas. Bueno, es un microbrotondas. Estamos dando el punto. Ahí está. Ahí, vuelta y vuelta. Ahora le ponemos un pequeño chorrito, aproximadamente 3 litros de aceite de oliva de girasol. Así, para que poche bien por los dos lados. Recuerdo que la lubina de ternera tiene dos lados. Está el lado lamentable y el lado sensacional. Cuidado que se me ha caído una cacerola. Ah, como he dicho antes, vuelta y vuelta hasta que veamos que quede bien churruscado, bien quemado. Y lo salamos bien con todo el azúcar que podamos. Y si no, ponemos a Karina, que es una artista que me encanta de lo insoportable que era. Buscando en el baúl de los brotones. Después batimos los huevos, importante, con la cuchara en punto muerto. Y cuando ya vemos que se ha formado la masa, le añadimos un poco de fino de jerez, de ahí lo de la riojana. Ya está el jerez. Creo que me he quedado corto, es que solo tenía una garrafa. Luego espolvoreamos un poco de amoníaco. Ahí, sensacional. Y como podéis comprobar por las imágenes, ya está listo para servir. Ahí está. La verdad es que da asco verlo, se me está haciendo la boca agua. O sea, que disfrutéis de estas albóndigas. La semana que viene nos adentraremos en la cocina oriental y os enseñaré cómo hacer un sushi de lechazo que está sensacional de lo lamentable que es. Ponme las sintonías de arriba, que si no, que bueno. Vamos a ir.
Masas, José Joaquín Brotons.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ha gustado? Era lubina de ternera, ¿no?
Era
de
lubina
de ternera.
Lubina,
es que
lubina,
tengo tantos platos, sí, que es el único que he hecho. Entonces, pues por eso
falta,
igual...
Nos falta el sushi de lechazo, ¿eh?
Yo creo que, no sé, si los oyentes se animan, podríamos dejar alguna receta semanal, como por ejemplo ese sushi de lechazo, que enseguida, en cuanto estoy pendiente de Mercamadrid, a ver cuándo traen los pescados del día, a ver si el lechazo viene...
Pues a 6 de la mañana, ¿no? Sí, sí, bueno.
Exactamente,
viene son unos, macerado, ¿no?
Son unos lechazos que traen de La Coruña, de la Costa de la Morte.
De la Costa de la Morte.
Exactamente.
Perfectamente frescos en Salazón, ¿no?
Perfectamente frescos en Salazón. De todas formas, sí. Ojo, lechazos.
Y al final triunfó la lubina ternera en familia, ¿o no?
¿Cómo en familia?
No, sí. Si le haces esta receta a tu familia, te preguntamos como le preguntan a Paloma. ¿Tú esto no, se lo haces en tu casa también?
No, naturalmente, eso. Porque
¿y
somos...
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen?
Hombre, somos familia numerosa, porque ahora soy yo solo. Y entonces sí, pobre. Bueno, a Protons no te vayas porque luego lo aclarará Gregorio Parra. Creo que hay una petición de las masas que va por ti. De todas maneras, me parece que la palma se la lleva Arguiñano, ¿no?
Sí, sí, Arguiñano con su receta famosa de canelones.
¡Canelones de mier!
Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí.
Qué guapas están las chicas. Es que me he puesto cachondo ahora, pero las chicas las veo guapísimas.
Vamos a arrancarnos con un plato riquísimo. Vamos a hacer unos canelones rellenos de mierda. Y lo vamos a acompañar con una carne humana y agua del grifo. ¿Qué os parece? Mira, carne humana, ¿eh? Le voy a dar un beso. Hola. Bueno, vamos a arrancarnos. Bien.
Vamos a poner de todo. Whisky, ron, coñá, ginebra. Y luego tenemos aquí las tortitas que tenemos que cocer de los canelones. Perfecto. Y esto es una mierda. Virgen extra.
Vamos a echar el agua del grifo.
Ahora lo dejo hervir. Mirad, la mierda la tengo pochada. A esto la añadimos ahora.
Carne humana,
picadito, picadito. Ahora le pongo el whisky, ron, coñá, ginebra. Los canelones a cocer también en el agua que ya me está empezando a hervir. ¿Veis? He puesto mierda y carne humana encima de cada canelón cocido. Y ahora lo que estoy haciendo es envolver. Al final es enrollar. Canelones de mierda y carne humana ricos, ricos para toda la familia.
Bueno, entre la manzana esta con gazpacho y el huevo poché, la lubina de ternera y los canelones rellenos de mierda, ¿cuántos de vosotros no me negaréis, oyentes de este programa, que ahora mismo estáis asaltando la nevera?
Vamos.
¿Eh? Entregaros.
Deseando que llegue el boleto para ir a la máquina de los
tiros. Entregaros. ¿Eh?
¿Y qué cóctel estáis haciendo?
Exactamente. Oye, son diversas propuestas.
Yo creo que es cuando más es el momento de la semana cuando más cócteles raros se hacen.
Sí. Y cuanto menos exigente se es con lo que se come. En plan de, venga, lo primero que pillo aquí.
Sobre todo si te lo has dejado.
Meter nocilla con mayonesa y pan Bimbo.
Eso tanto no, ¿eh? O sea,
yo recuerdo.
¿Qué es lo más raro que habéis comido de ese palo?
No, yo raro no.
Quiero decir, o sea, por ejemplo, nocilla con chorizo o algo por el estilo.
No, ¿a estas horas?
No, sí, hora, o sea, no. De llegar de marcha un sábado por la noche y...
Ah, no, yo lo que hay. Como entonces yo normalmente vivía con los padres, siempre hay algo. O sea, yo recuerdo
siempre
sí.
Algo,
¿tú, Whopper?
Yo no era muy de mezclar, ¿eh? Yo siempre he sido muy purista. O sea, prefería coger el bote de nocilla y comérmelo directamente con una cuchara antes que hacer cualquier otra combinación, por ejemplo. O sea, no era de juntar mantequilla con nocilla, que eso es una cosa que es bastante habitual.
Cerdo.
No, pues sí. Es muy habitual,
sí.
¿Eh?
Sí, sí,
la
sí,
mantequilla
sí.
Con nocilla, ¿ah, sí? Es una cosa muy común.
Exactamente. Yo no sé, yo sí recuerdo año 92...
No, yo la mantequilla directamente con el cuchillo, me la llegaba a coger con el cuchillo y metérmela en la boca y la nocilla con una cucharilla, como si fuera un yogur, igual.
Yo recuerdo ya en el 92 que yo llegaba, pues, tipo, cuando llegabas a las 6 de la mañana por ahí.
¡Oh, madre mía!
¿Usted llega a esa hora?
¡Oh, madre mía! Tú no has llegado nunca a la venga.
Yo jamás en la vida.
No, usted no, digo don Jesús Luis. Entonces, lo recuerdo porque yo escuchaba esta radio que hacía el informativo el sábado por la mañana, La Navarro y Colmenarejo.
¡Madre mía!
Me parece.
Oh, pues ya ha pasado tiempo.
Y venía a las 6 de la mañana, pum, pum, lo que había en la nevera, lenteja y albóndiga. Pero vamos, por su sitio.
¿A la misma vez?
Sí, sí, bueno, a la misma vez no. Primero lentejas, o no sé si...
Yo creo que lo mezclaba.
O mezclando, exactamente.
Oye, qué grande era ese garito en el que servían platos cocinados de puchero a las 6 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí, solo lentejas, los huevos fritos con...
Lentejas, macarrones...
Sí, sí.
¿Cómo se llama el sitio este del pollito California que daban garbanzos a las 4 de la mañana?
El Lady Pepa lo daban.
El Lady Pepa, el Rincón del Arte.
Es ese, o...
En un sitio que había en Zaragoza se llama El Loro, que además había un loro ahí. Tenías que llamar a la puerta con la mano. ¡Pom, pom!
Sí,
todo el mundo a las 5 de la mañana. Una maravilla. De todas maneras, vamos a mezclar lo que es el fenómeno MasterChef y todas estas propuestas, os quejaréis, gastronómicas que os estamos ofreciendo, con lo que se celebra mañana, que es el Día del Trabajo, porque el trabajador innato que hacía tiempo no viene por aquí, Calisto, al final, no sé si le dieron trabajo en un restaurante de Zaragoza. Vamos a enseñar cómo se consigue un trabajo en 2 minutos. O sea, a toda velocidad, el empleo, la bolsa de trabajo está en este momento Rajoy lo está recuperando. Y Calisto logró un empleo. Bueno, creo que no lo... Bueno, vamos a ver. En un restaurante de Zaragoza.
Dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Esto es lo del restaurante?
Sí, este es el restaurante Agudo.
Encantado. Vamos a ver, yo le llamo porque he leído el anuncio de que necesitan ustedes ayudante.
Sí, el ayudante de cocina, sí, ¿sabes dónde
Dígame.
Está el restaurante?
Pues no.
Pues está en la carretera de Logroño. ¿Conoce Picolín?
No.
¿Casetas?
No.
¿Usted es de Zaragoza?
Sí.
¿Montalbarba, Utebo?
No.
¿Logroño?
No. Picolín sí lo conozco, Picolín sí.
Bueno, pues
porque
está,
duermo en él.
Si usted conoce Picolín, sabe que hay una rotonda.
No. Que conozco Picolín porque duermo en él todos los días.
Ah, vale. Bueno, pues la dirección...
De hecho, ahora mismo me ha pillado usted hablando, estoy aquí recostado.
Y una pregunta, ¿usted sabe cocinar?
Buah, no he hecho otra cosa en mi vida.
Ah, bueno. Un momentico, por favor, un momento.
Sí, sí.
Perdone, un segundo,
espera,
un momento.
Espera. Ya lo tengo.
Que me ha encantado.
Ya tengo trabajo.
A ver, perdone, dígame.
Sí, no, es que he oído que hay una chica probando ahí.
Sí, claro, es que tengo un anuncio puesto y...
Ay, no, yo soy mejor, ¿eh? Ay, y además he llamado antes.
Bueno, pues si se quiere venir a hacer una entrevista mañana, ¿puede venir?
¿Mañana a qué hora?
A la una.
Es que a la una me pilla mal. Mañana a esa hora en la Cartoon Network echan Jackie el Gordo.
Hombre. Oiga, ¿pero usted quiere trabajar o quiere ver la tele?
No, por supuesto que yo quiero trabajar.
Ah.
Yo de todas formas, yo le digo, yo soy un experto cocinero.
Ya.
Sí, no he visto un plato en mi vida, pero le veo a Carlos Arguiñano todos los días. Mire, mañana tengo que ir a cocinar allí, me dice.
Hacer una entrevista.
Ah, entonces se lo traigo hecho.
Vamos a ver, ¿usted quién es que me está tomando el pelo?
No, mire, es que si yo... Vamos a ver, yo soy Calisto, como Arguiñano, pero mucho más listo.
Ah, ya. ¿Mm?
Lo que podríamos hacer es lo siguiente, yo le llevo un plato hecho en mi casa, que no lo voy a hacer yo, porque lo va a hacer mi madre, y ya pues usted ya me dice, pues mi Calisto, qué rico. ¡Calisto! Como Arguiñano, pero más listo.
¿Ah, llevo otra vez?
Dígame.
A ver, que estaba aquí haciendo un pisto visto y no visto de Calisto y al final...
Hola, por favor, es que usted no me hace caso, yo estoy aquí intentando concertar una entrevista a todos.
Dígame, perdone, que es que igual me estoy precipitando, dígame.
Vale, a la cartera de Logroño. Venta del Olivar.
Cartera, venta del Olivar. ¿A cómo lo venden?
¿Perdón?
¿Que a cómo lo venden?
¿A cómo lo vendemos?
Vamos a ver, usted no me ha dicho que es venta del Olivar.
Oiga, mire, vamos a ver, que no hace falta que venga a hacer la entrevista, que me despido ya y por favor no me vuelva a llamar más.
Pero si es para despedirme.
Ah, vale,
nada,
de acuerdo.
Nada más, si es que, Carlos Arguiñano cuenta chistes todos los días y jiji, jaja, todo el mundo. Y
vale.
Cuando llamo yo, nada.
Nada, claro, es que yo quiero un cocinero, no quiero a alguien que me cuente chistes.
Pues Arguiñano es cocinero y cuenta chistes.
Vale, pero es que yo no quiero eso. Bueno, que le agradezco mucho su llamada.
Pues yo quiero agradecerle a usted que me haya invitado a pasar mañana para contratarme. Muchas gracias.
No venga.
¿Por
no.
qué? Pero no, si todavía venga. No ha catado mis caldos.
Que se lo agradezco mucho, pero es que, mire, tengo trabajo. Ahora tengo que salir del comedor ya.
¿Usted cómo se llama? Para decir a mi madre que habla con usted.
Sí, yo soy Pilar.
Ay, Pilar, qué nombre más bonito.
Adiós, gracias por
¿Me puede
llamada.
Poner con su marido, que le he oído antes?
No tengo marido, es mi padre.
Pues le podría hacer un pisto aragonés.
No, que no.
Con adoquines,
bueno,
una paella de adoquines.
Pero que tengo que dejarle, adiós.
No me cuelgue, que...
Paella de adoquines.
Oye, qué raro que todavía no nos hayan pedido en la programación infantil la cabecera de Jake y el Gordo.
Es que eso, yo no
Jake
sé qué
el
serie
gordo
es
Jake y el Gordo.
Es Jake y el Gordo.
Por cierto, una cosa
Jake
antes de
y el Gordo.
Antes de Jake el Gordo. Ajá. Ha llamado Calisto al restaurante El Agudo, que está en la carretera de Logroño, y se comen muy bien. Las costillas están riquísimas.
Ah, o sea, ¿que conoces el restaurante?
Sí, es que he ido.
¿Qué te han echado después de esto?
No, he ido de incógnito.
Menos mal.
He ido sin llamar la atención. ¡Ay, qué hambre! Esto nos pasa por esto, staring out the window at dark, boredom overtook him, and he began to speak. He said, son, I need a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces, or a taste of your whiskey, I'll give you some advice.
find a cigarette and ask me for a light. The night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done.
Si hay alguien que ha apoyado inquebrantablemente a Fernando Alonso, luego repetimos, creo que hemos dicho alguna vez, ni Miquel, ni Lobato, ni nadie. El grupo Risa.
Nosotros.
Siempre ofreciendo soluciones, dando alternativas para que el McLaren funcione, comprendiendo mejor que nadie las inquietudes del piloto asturiano, porque es nuestro hermano. Y lo vamos a demostrar recuperando un testimonio del 13 de mayo, me parece que es, donde le dábamos soluciones para arreglar su vida. Después de esto.
Escuchas la noche con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fernando Alonso. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya estás?
Amigos.
Ya estoy. Creo que estás ya en Texas preparando las 500 millas,
estoy,
¿no?
Estoy aquí. Estoy en Texas. Ya llevo unos varios días haciendo unos entrenos libres. Esto es una maravilla. Sí. La sensación de poder ir a 300 kilómetros por hora es... Es que conducir en Estados Unidos es totalmente diferente. O sea, es, no tiene nada que ver con
Rusia. ¿Quién dijo el otro día que el circuito era un óvalo, es decir, un ovario?
Así dijo. No
me acuerdo.
Sí.
¿Pero el nuestro o de por ahí?
En el programa de Joma. Partidazo, sí.
Carlos Miquel.
¿Sí? Carlos Miquel.
Es un óvulo. Y dice ahí por
¿un óvulo?
Un ovario.
A ver lo que estará pensando. Es una cosa... Bueno, pues sí, ya estoy aquí en Texas, sí. 500 millas de Indianápolis, sí. Feliz, me siento muy liberado. Sí. He estado entrenando, no sé si habéis visto el vídeo, yo creo que ha sido
si
viral.
Si el coche no se rompe, no vemos el vídeo.
Si no lo ha visto,
claro, entiendo. Bueno, es que el otro día entrenando desintegré dos pájaros en pista.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí, de verdad. Hay un vídeo que lo
tenéis. Como senté los de Podemos.
Que se ha hecho viral. Iba yo a 350 kilómetros por hora. Sí. Iba a 350 por hora y no me di cuenta que había un par de pájaros. Pasé por encima y vamos, las plumas. Vamos, eso parecía una. Un capítulo de dibujos animados.
O sea, es correcto, sí, hay vídeo, efectivamente. Sí. El impacto de dos aves contra el monoplaza.
Eso es. Pero bueno, nada tiene que ver esto con Rusia, donde fue el último gran premio. Nada. Aquí nada, hay mucho mejor tiempo.
Ahí nos has ganado por la mano.
Madre mía, lo estoy viendo, ¿eh?
No nos mates.
Sí, efectivamente, no nos mates. Es que impactan... No impactan contra las ruedas, aparentemente, y directamente sale polvo de ave.
Polvo de ave, sí.
Qué bonito. Sí. Así se va a llamar la canción, polvo de ave.
Polvo de ave.
Increíble.
Ay, qué barbaridad.
Pues bueno, en Rusia ya pudisteis ver lo que pasó, ¿no? Vuelta de reconocimiento.
O sea, no hemos llegado ni a empezar. Es que hemos batido ya, roto todos
los
registros.
En la misma vuelta de reconocimiento.
¿Para qué viajas, hombre? ¿Para qué viajas?
Eso digo yo.
Bueno, ¿y esto entonces cómo fue?
Pues a ver, vuelta de reconocimiento. El coche pues tenía que reconocer el circuito, pero no lo reconoció. ¿Cómo? O sea, voy a intentar explicarlo. En una vuelta de reconocimiento lo que uno hace con el coche es que se adapte un poco al trazado, que vuelva a reconocerlo, aunque ya has hecho la Q1, la Q2, la Q3 y la Q7 antes.
Aquí el coche, aquí el circuito.
Eso es una especie de presentación de reconocimiento antes de la carrera. Sí. Y pues, es por poner un ejemplo, es como cuando metes un CD en el lector y no va, no lo reconoce.
No lo reconoce.
Como meter un lápiz USB que lo metes en el disco duro del ordenador y no te lo reconoce, no va.
Cuando vas al médico, ¿no? Y no te da tiempo a entrar, entonces el médico no te ha reconocido.
Eso es.
Y el coche no reconocía el circuito.
No. Y dije a los mecánicos que se fueran a un MediaMar de aquí de Texas a ver si buscaban soluciones.
Vas a buscarme soluciones hasta el MediaMar.
Oye, pero me negaréis que...
O en el Norauto de Texas también.
Sí, que, que no dejo de innovar, ¿eh?
O sea, no sé, seguro.
Siempre sorprendo. O sea, mi realidad mejora a vuestro imitador.
Es correcto.
O sea, ya se me conoce en el circuito de la Fórmula 1 como el nuevo Gareth Bale. Siempre, siempre se rompe algo.
Siempre se rompe algo, sí.
Pero bueno...
De todas formas, en Indianapolis es difícil que se te rompa algo, porque al fin y al cabo es un óvulo ahí dando vueltas todo el rato.
Y dale con el óvulo.
No hay mucho misterio. O sea, no hay muchas curvas. Todo, sí. Es todo el trazado ahí un poco aburrido incluso.
Sí. Bueno, esto es que claro, es que tengo tres cosas en la cabeza. Uno es lo que he dejado, que es el Gran Premio de Rusia, y ya os he contado lo que pasó. Ahora tengo la mente puesta en las 500 millas de Indianápolis.
Yo creo que es el 28 de mayo, ¿verdad? Es a final de mes.
Yo no sé ni cuándo es.
Ah, perfecto.
Da igual.
Es que tengo aquí el jet lag que no... Sí. Y luego, pues el 14 de mayo.
O sea, la semana que viene.
La semana que viene es el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Jugamos en casa, en Barcelona, en Montmeló.
Sí, señor, a las 2 de la tarde.
Sí.
Ya tengo mesa reservada en un restaurante del Puerto Olímpico a las 2 y cuarto.
Ah, ya reservado.
Sí. O sea, es darán el banderazo de salida a las 2, algo le pasará al coche, sí, algo tendrá.
A las 2 y cuarto ya tiene la mesa.
Y ya, pues sí, ya tengo a un amigo que está con el taxi preparado y saldré del circuito corriendo.
Más rápido que el monoplaza.
Más rápido que el tío.
Y directamente pues me iré al restaurante este del Puerto Olímpico de Barcelona y empezaré a comer, veré la carrera por televisión y eso.
Y qué interesante está ahí viendo la carrera.
Sí, fantástico. Además, mira, yo en honor a la verdad tengo que decir algo. Que Montmeló se me da muy bien.
Sí.
Se me da muy bien. Conozco el circuito como la palma de mi mano.
Ajá.
De hecho, rompí ayer el motor antes de comenzar el mundial.
Exactamente, por eso lo conozco.
Sí, lo conozco perfectamente. Y bueno, pues yo creo que esto es muy importante para mí, para ir con toda la confianza del mundo.
Sí.
Pero una cosa tampoco quita la otra. Veis que estoy haciendo las 500 millas de Indianápolis.
Sí, estás ahí,
pero sigo queriendo exhibir mi coche en pruebas sin motor.
Ah, es verdad, que nos contaste la otra noche que a ver si te llegaban ofertas exactamente para participar en pruebas sin motor, es verdad. Sí.
Eso es, ya os hablé del descenso del Sella.
Sí.
Con el monoplaza.
Y ahora tengo en mente, bueno, todavía quedan 9 meses, queda un embarazo, pero bueno, tengo en mente los saltos de esquí.
Sí.
Con el coche.
Sí, hacer la bajada
de la pista.
De la cuesta entera con el coche y luego salir. Ahí, a ver dónde termina el coche. Luego hacer puenting también.
Hacer puenting con el coche.
Y luego también volver a los Sanfermines, que fue una experiencia maravillosa.
Pero los Sanfermines que coges el coche como si fuera una falda, te lo levantas sacas las patas por abajo y se vas corriendo con él. ¿O cómo es eso?
Bueno, también podría ser así, pero mi intención con los Sanfermines es... pues ponerme justo en la calle donde salen los toros,
los borlacos,
yo ya estoy metido dentro del coche,
¿sí?
Pero sin arrancar. O sea, mi intención es que me empuje los toros a cornadas. Eso es.
Igual esto funciona.
Oye,
igual más rápido.
Sí.
Los próximos grandes premios te presentas en el circuito con un Vitorino.
Con un Vitorino, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ya veis, esta es la actualidad de Fernando Alonso, queridos amigos.
Sí.
Ahora mismo, pues un poco desconocido. Oye, me sorprende lo bien que podemos hablar por teléfono, yo en Indianápolis y vosotros ahí en Madrid.
Exactamente, es una maravilla.
Increíble, es una cosa fantástica esto de las comunicaciones. Bueno, pues nada, tendré que llamar a mis mecánicos para que vean esto también de cara al coche. Una cosa fantástica. Bueno, pues ya veis, Indianápolis, Gran Premio Rusia. En ciernes el Gran Premio de España, intentaré pues mejorar lo de Rusia, ya ni salir.
O sea, ya ni salir.
Ya ni salir y pues no sé.
O sea, tú únicamente utilizas la radio del coche para decir, te montas y dices, oye, que esto no va, me voy.
Eso es. O para sintonizar la COPE, porque ya, vamos, no me queda nada más que resignarme a mi suerte. O sea,
sí,
yo no sé ni cuánto tiempo llevo ya con esta mala suerte. De verdad.
Es mala suerte, además, todo. Es que es que no acabamos de...
Sí, y gracias a todos gracias a todos los oyentes que os escriben también y que me mandan mensajes, porque me estimulan muchísimo.
Oye, es verdad, si encontráis alguna prueba sin motor donde pueda participar el McLaren de Fernando Alonso, para ti sería de gran utilidad, ¿no?
Por supuesto.
Esas pruebas que hay en los pueblos de bajar una cuesta ahí con ruedines.
Va pasando el tiempo, sí, va pasando el tiempo, van pasando los años, uno... le queda menos tiempo de profesional,
sí,
y
claro.
Quiero probar todas las pruebas posibles, es decir, ya probé Fórmula 1, pues, sí. Pues yo qué sé, pues cualquier cosa que se os ocurra, que pueda utilizar,
vela
con el coche, yo qué sé, cómo se llama ¿cómo se llamaba esta?
La Volvo
Ocean Race, pues con el coche dando vueltas ahí por el Mediterráneo.
Qué cosa más maravillosa.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, gracias a todos.
Debemos ser de los 4 alonsistas que quedamos en el mundo, ¿eh?
De los 4 o 5.
Sí, 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 ya no hay más, ya no hay gente como nosotros.
¿Qué más, qué más? Seguimos confiando
es,
en él.
Exacto, es muy fácil estar ahí cuando ganas. Hay que estar a las duras y a las maduras, señores.
¡Ay!
Digan que no nos ocupamos del Partido Popular, como dice Echenique. ¿Qué pasó con Rodrigo Rato, con Miguel Blesa, esos amigos de Caja Madrid, de Bankia?
Las tarjetas Black.
Las tarjetas Black también tuvieron lo suyo. Y si no, demostración empírica después de 30 segundos.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Ay! Bien. Pero todavía no despeguéis la oreja de la radio hasta las 6 de la mañana porque van a pasar cosas muy interesantes. Atención sí. A los buenos aficionados de la noche del Grupo Risa. ¿Os acordáis del profesor Broncas?
Sí.
Del profesor... Del profesor... ¿Cómo se llamaba este? El profesor loco este, el profesor...
O loco,
desquiciado.
O que les sacaban, o que les sacaban de sus casillas.
Exactamente. El profesor enfadado.
Sí.
Aquel... que está revisándole cómo es a un alumno un trabajo sobre Maquiavelo. Es un vídeo, tenéis que...
Lo podemos escuchar, ¿eh?
Exacto, tenéis que abrir bien las orejas para escuchar, pero el desenlace es antológico.
Tú haces Maquiavelo este.
Tú haces Maquiavelo este.
Y vosotros, Manuel, Isabel, esto, hacéis tecnología y los derechos de Maquiavelo. Ya está, os decimos.
¿Cuándo lo
hacéis? ¡Callaos, por favor! ¡Callaos! Cierra la puerta, por favor. ¡Que os calléis! ¡Calvo!
Atención.
¡No me acuerdo! Hasta ahí.
Hasta ahí.
Bueno, además, lo mejor es cuando dice uno.
Cuando dice,
he grabado, ¿no? Lo he grabado.
Bien, es un profesor que digamos que...
Un saludo a todos los profesores que
están dando clases. Un saludo a todos los profesores que tienen que soportar
todas estas historias. Por supuesto.
Esto es una cosa seria, pero es que digamos que este profesor pierde la calma un poquito.
Un poquito solo.
Exactamente, y digamos que eleva ligeramente el tono de voz.
Pero un poquito solo.
Exactamente. Era nuestro profesor cabreado.
Enfadado, sí.
Exacto, al cual le dedicamos un ratito, una noche.
Ahí está. ¡Callaos, por favor! ¡Callaos!
Es que es una cosa.
Ahí lo dice.
Mira, mira.
Bien,
bien
grabado.
Bien, bien
grabado.
Bien grabado.
Bien grabado. Bien grabado. Bien grabado.
Es que es
una mesa, no es un bombo, ¿eh?
Es una desesperación. Es de exorcismo eso.
Madre.
Es que... Bueno.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, hay nuevo profesor cabreado.
Sí, señor.
En este caso, no solamente se limita a dar berrido y a dar golpes,
en
sino
la mesa,
que,
sino que
le rompe el portátil.
No, eso no es el suyo o es el del alumno.
O es el del alumno, rompe un portátil. Un portátil.
Según el español, que es de donde hemos sacado la noticia, es una clase particular.
Ah,
y
particular.
El profesor comienza a alterarse porque ve falta, digamos así, de actitud en un alumno que, pues, sí, que no entiende lo que el profesor le explica.
Ay, qué cosa más,
¿vale? Entonces, pues llega un momento en que el
alumno le da una contestación muy fea al profesor.
De hecho, le dice una barbaridad.
Le dice una barbaridad.
Sí, le dice una barbaridad. Luego lo decimos.
Lo que no hayáis entendido. Lo vamos a poner dos veces, lo comentamos y vamos así de paso, porque...
En medio del corte de sonido hay una repetición a cámara lenta, ¿eh?
Ah, vale, perfecto.
Vale, lo digo porque se escucha
Atención.
Mucho mejor.
Vais a oír cómo se rompe... Lo digo porque me estoy acordando ahora mismo del tío que rompió martillazo del ordenador de Bárcenas. Pues es que estas cosas se hacen.
Por aquí, pero sin martillo.
Exactamente. O sea,
a ver.
Vamos allá.
Te estoy pidiendo, dame 5 minutos para que yo pueda, que te aprendas esto.
Dame 5 minutos
esto, sí. Y ahí lo olvidamos y vamos al siguiente tema. Y tú no quieres, no te da la gana. No me estás prestando esa atención, solo te pido eso. Un poco de actitud. Es que
un
no
poco de actitud, de actitud.
Te estoy pidiendo la actitud de que te quieras aprender esto. Y son 20 minutos que vamos aprendiendo esto. Son 20 putos minutos.
¡Joder!
¿Pero cómo que es un normal?
Para eso te pago, no es un normal.
Me estás tocando los cojones ya, ¿eh? Yo esto no lo puedo superar.
Portátil. Repetición. Portátil. Portátil. A tomar por saco el portátil. Y el bote de los lápices también. ¡Ay, madre!
Ay, es que
el flipado. Joven aquí, o sea, el alumno le reprocha encima al profesor que le paga por enseñarle y le llama subnormal.
Es bastante estúpido.
Para eso te pago subnormal.
Dice, para eso te pago subnormal, o sea.
Entonces la reacción del profesor es subnormal y coge lo primero que tenía a mano, que era el portátil, y empieza a destrozarlo contra la mesa a golpes.
¿Podemos escuchar otra vez?
Pues sí, por favor, vamos a volver a escuchar. El profesor le está reprendiendo al alumno porque...
Falta actitud.
Bueno, exacto.
Te estoy pidiendo, dame 5 minutos para que yo pueda, que te aprendas esto, apréndetelo, y ahí lo olvidamos y vamos al siguiente tema. Y tú no quieres, no te da la gana. No me estás prestando esa atención, solo te pido eso. Un poco
de atención.
De actitud. Es que no te estoy pidiendo nada del otro lado. Te estoy pidiendo la actitud de que te quieras aprender esto. Y son 20 minutos que hago.
No 20 minutos, sino
20 putos minutos, ¿vale? Bueno, por eso te pago, no es normal. ¿Pero cómo que es un normal? A ver, Dani Mateo, me estás tocando los
Dani Mateo.
Ya, ¿eh? Yo esto no lo puedo superar.
¡Portátil!
¡Ah!
Repetimos.
¡Vamos!
¡Bumba! 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 Y el bote de los lápices.
Claro, yo es que esto, cuando lo digo, esto no
la
puede ser,
es,
digo, esto no
¿quién
puede ser
paga
verdad?
El ordenador ahora.
Esto no puede ser verdad, digo, o sea, montaje, ¿no?
Pero no, hay vídeo, sí.
Hay vídeo, hay vídeo.
Ahora, ¿vosotros os imagináis?
Está en el español.com.
Cuando estudiábamos nosotros, que nosotros le decimos al profesor porque yo te pago subnormal.
Te estoy pidiendo la actitud de que te quieras aprender esto. Son 20 minutos que llevamos aprendiendo esto. Son 20 putos minutos.
Joder.
¿Pero cómo que es un normal?
Para eso te pago, no es un normal.
Me estás tocando los cojones ya, ¿eh? Yo esto no lo puedo superar.
Es absolutamente impensable.
Expulsión del colegio en casa.
No.
Vamos.
No, en casa, encima...
Peor.
En casa te atizan a ti. Ahora no, ahora va el padre a protestar encima, o sea... Fin. Esto es España, ¿eh?
Sí, lamentablemente.
¡Ay, qué cosa más buena!
¡Qué pena,
por Dios! Bueno, pues van a ser las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Esto continúa, esto no para. Versión veraniega, la noche del grupo Risa. ¡Cope! Las noticias. Los micrófonos. La radio en verano. La vida, qué barbaridad.